le preguntaron que por qué dibujaba tan bien y tal, y dice, bueno, es que yo, claro, yo es que tuve siempre muy buena mano para el dibujo, ¿no? Lo que pasa es que muchos niños dejaron esta cosa del dibujo, y lo que a mí pues me salvó un poco es que continué dibujando. Claro, no se puede comprender la figura de Picasso sin la Málaga de la época y sobre todo los que le rodearon, porque es verdad que el padre era profesor ayudante aquí en Málaga y luego catedrático cuando se fue a La Coruña, y ejerció sobre él una influencia enorme, vamos, o sea, y Picasso siempre recordó con mucha adoración tanto a su padre, don José Ruiz Blasco, como a su madre.
Le influyeron, vamos a ver, las mujeres en la vida de Picasso ya sabemos que le influyeron muchísimo, pero también desde niño, ¿no? Con el papel de la madre, con el papel de la abuela.
Claro, eso es importantísimo. El niño, podríamos decir, tenía un poco, para entendernos, dos mundos. Primero, el mundo exterior, que era el del padre, porque él siempre se vio rodeado, bueno, pues por artistas, amigos del padre, y luego estaba, esa podríamos decir, la parte exterior, y luego la parte interior a mí me parece fundamental, porque efectivamente el mundo de la mujer primó sobre la infancia de Picasso, porque él, cuando vivió aquí en Málaga, en la Plaza de la Merced, estuvo rodeado de mujeres, claro. El único varón que había era el padre, porque estaba la madre, estaba la abuela materna, había una criada, había dos hermanas, había dos tías.
Las tías.
O sea, claro, las tías Eladia y Eliodora Picasso, hermanas de la madre, ¿no? Y me parece a mí que es fundamental para comprender luego ese poder y ese modo, ¿no?, de Picasso ver a la mujer, ¿verdad? Y a mí me parece fundamental para comprender a Picasso y su evolución como persona, claro.
Bueno, es imposible que podamos repasar contigo toda la obra de Picasso y toda su vida, pero vamos, si quieres, Inglada, si te parece, a recorrer un par de escenarios interesantes. Por ejemplo, cuando él llega a Barcelona.
Claro, todos sabemos que después de vivir en Málaga, él pasa varios años en La Coruña, y en 1895 se queda en Barcelona, sí. Y es donde vive varios años hasta que en 1904 se instala definitivamente en París. Barcelona significó, bueno, pues toda la vida para él, ¿no? Porque allí es donde encontró al círculo de amigos que luego, bueno, pues retrató. Allí vivieron sus padres, allí vivió su hermana Lola, allí nacieron su sobrino, allí formó una familia, y el Picasso realmente adolescente y el Picasso de su primera juventud, ¿verdad? Estamos hablando no solamente de un Picasso académico, sino también ese Picasso de la primera época azul, lo tenemos siempre en la ciudad condal. Barcelona es fundamental en la vida y en la obra, no solamente en la vida y en los aspectos privados del artista, sino en la obra también. Y esto lo llevó Picasso muy a gala hasta los últimos días de su vida. Siempre se sintió muy español, muy andaluz, muy malagueño, pero siempre recordó a Barcelona, que es cuando él se fue a vivir, donde había dejado a su familia, donde había dejado una parte importante de su herencia espiritual.
¿Quién era Carles Casagemas?
Bueno, Carles Casagemas fue un pintor, dibujante, amigo de Picasso, hasta el suicidio de Casagemas, que todos sabemos que fue en 1901.
Sí, murió. Vamos a contarlo, vamos joven. A contarlo, que seguro que hay muchos oyentes que no lo saben, y esta historia también tiene
miga. Era un hombre, Casagemas fue un hombre un poco atormentado.
¿Se fueron juntos a París?
Claro, estuvieron juntos, pero sobre todo lo más importante es que la última vez que Picasso está aquí en Málaga, viene en diciembre de 1900 y se va en febrero de 1901, ya no volvió más a Málaga. Ese viaje aquí en Málaga lo hizo con el propio Carles Casagemas, ¿no? Y luego es verdad, bueno, pues que a Picasso él dejó dijo a Casa Gemas aquí en Málaga, ¿no? Y salió de salió, como se dice, pitando, porque las cosas no iban bastante bien con este chico, con este joven amigo, ¿no? ¿Verdad? Y luego, bueno, pues todos sabemos que a raíz del suicidio, Casa Gemas va a París y sabemos que se da un tiro, ¿no?
Sí,
se da un tiro y tal, y Picasso tiene varios cuadros, claro, de la muerte de Casagemas, ¿no? Esa cabeza sangrando y tal, y fue una cosa un poco, bueno, pues que esos cuadros Picasso los mantuvo durante muchísimo tiempo en secreto, ¿no? Fue algo que en cierto modo lo atormentó a lo largo de su vida.
Luego vamos a hablar con Victoria Convalía de las mujeres de Picasso, pero no quiero dejar de preguntarte por París, claro, que es una ciudad determinante y definitiva en la vida de Picasso.
Claro, París fue
el descubrimiento total, ¿no?
Y fue Picasso descubrió París, pero hay algo muy importante, que París es el que hace descubrir a Picasso. Un Picasso muy joven, que es completamente desconocido, con veintipocos años, que llega a París en 1904, a partir de ese momento hay un grupo, hay un círculo de amigos, y los que hacen a Picasso realmente, es curioso, ¿no?, porque a él no le gustaban las entrevistas, pero los que hacen a Picasso son las hojas de la prensa del momento. Y son los escritores, son los poetas, son Marcel, son Guillermo Apollinaire, André Salmon, son los grandes amigos que están alrededor, son los galeristas, son los críticos de arte, son los marchantes, esos son los que hacen a Picasso. Evidentemente no resta la productividad suya tan inmensa, tan ingente, que todos conocemos, ¿no? Tantísimas obras, miles de obras, ¿verdad?, que ha hecho a lo largo de su vida. Pero sí es verdad que Picasso le debió mucho a París, y París también hizo en cierto modo la figura de Picasso. Ya en los años 10, cuando era casi un desconocido aquí en España, ya aparecían en los periódicos del momento, aparecían anécdotas suyas, o incluso frases, ¿no?, que luego se convertían en lapidarias, o incluso un poco más adelante crea una escuela, ¿no? Hay muchos imitadores y hay muchos, podríamos decir, entre comillas, discípulos de Picasso, ¿no?
Hay algunas cosas fantásticas que se dan en el libro, en El arte no es la verdad. Por ejemplo, cuando él dice que el público no comprende siempre el arte moderno porque no se le ha enseñado nada de pintura. Y también cuando él, no, a ver si nos lo cuentas un poco mejor tú, Rafael, cuando él dice que con un poco de amargura se siente rico y célebre, y entonces que eso no le hace sentirse un autor de verdad. Igual yo lo estoy contando mal, pero cuéntanos un poquito esto.
Bueno, Picasso sobre todo tenía algo que es fundamental, ¿no?, y que él veía que no lo hacían los pintores modernos, contemporáneos suyos, muchos de ellos, ¿no? Y es que Picasso tenía una base académica enorme, claro. Eso es fundamental para comprender. Primero, evidentemente, el Picasso que está estudiando en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña y de Barcelona. Si no hay un Picasso académico, yo muchas veces me lo he planteado, ¿cómo hubiera sido un Picasso clásico? Ese Picasso que todos conocemos, que decían que imitaba a Ingres, ¿no? Siempre hay una base importante, ¿no? Y es eso, el Picasso clásico, el Picasso pues que conocemos del mundo de la comedia del arte italiana, o del mundo de las bailarinas, ¿verdad? Todo esto viene un poco
de su formación, claro,
de una base asombrosa. Él además sufrió muchísimo con su padre, porque su padre lo obligaba a dibujar cosas y tal, que al niño, bueno, pues le costaba trabajo, pero luego es verdad que revertió en su obra, en su producción, y ahí están los frutos, ¿no?
¿Y Y cuando se le pregunta por el Guernica y Picasso confirma esa anécdota que vive con un oficial de la Gestapo que le gritó, ¿usted ha hecho esto? Y el artista dice, no, lo han hecho ustedes.
Sí, eso es una anécdota que el propio Picasso ha contado cuando se lo preguntaron. Además, creo que no sé si lo recojo en el libro. Claro, el libro El arte no es la verdad, el libro es una selección, cuidado, no yeah. son una selección de 25 conversaciones y entrevistas con Picasso. Yo estoy trabajando ahora mismo y estoy ampliando muchísimo más esta labor, ¿no? Y el propio Picasso, cuando le preguntamos esto, dice, sí, más o menos fue así, ¿no? Cuando visitaron su taller en Gran Agustín, en la calle Gran Agustín, en París, ¿no? Y el oficial alemán ve esa postal del Guernica, bueno, pues le preguntó si había hecho eso y le contestó Picasso, dice, no, lo habéis hecho
vosotros. Pero él bueno, se declaró comunista siempre, ¿no? Y no escondió claro. Nunca su militancia.
Hombre, es una anécdota muy muy divertida, ¿no? Y es una anécdota también enmarcada en unos tiempos bastante complicados, bastante difíciles, ¿verdad? Picasso se mantuvo en su estudio y allí pasó, bueno, calamidades, entre ellas el frío y el espacio. Tuvo que poner su propio taller de escultura en el cuarto de baño y fue una época muy muy complicada. Y todo eso también viene un poco, bueno, pues por esa famosa exposición de arte degenerado que se hace, ¿no? Y la incautación tan grande que hizo el nazi. Todo esto es importante para comprender ese Picasso que dice esto.
Uh-huh. Bueno, ya
que
para
dice lo de lo claro que dice lo del Guernica, dice, no,
lo habéis hecho vosotros,
ustedes.
Claro.
Sí, lo habéis hecho vosotros. Es una anécdota muy divertida, pero además me parece muy significativa.
Sí. Ya para terminar, ¿cómo fue la muerte de Picasso, Rafael Inglada?
Bueno, la muerte de Picasso fue una muerte realmente tranquila. Él murió, bueno, pues acompañado de su mujer, de Jacqueline Hoff, que fue la última mujer de él, y ya está. Él había estado llevaba un poco de tiempo algo enfermo y tal, y claro, con más de 90 años, bueno, pues fue así. Pero él incluso, fíjate, muy curioso, la noche antes del fallecer, la noche del 7 de abril, él falleció el 8, él había estado incluso trabajando en su estudio, porque él trabajaba hasta altas horas de la noche, ¿no? Y había estado repasando un cuadro, un óleo sobre tela que ya lo tenía hecho, pero lo había estado repasando y tal, y se considera que es la última obra suya. O sea, estuvo trabajando hasta el último instante.
Sí. Rafael Inglada, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche alumbrando la figura de Picasso en el Faro.
Estoy encantado y que el Faro siga alumbrando a Picasso, se lo merece.
Buenas noches.
Muchísimas gracias.
El Faro, con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice, Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Sintoniza la UTT 4013 Melodías de Oro.
Estamos en la película Único Testigo. El policía Harrison Ford se esconde en una granja de la comunidad Amish e intenta arreglar su coche averiado.
Ah, es genial. Es una maravilla.
No.
En la radio suena una vieja canción y Harry la canturrea mientras baila con la chica, Kelly McGillis. La letra de la canción viene a decir que nada importa mientras tú y yo nos amemos y viene, por tanto, como anillo al dedo al tema de la película. Ella es una chica Amish que vive aislada del mundo moderno y él, un policía. Las diferencias que les separan son enormes, pero el amor acabará surgiendo. La canción Wonderful World, un viejo éxito de Sam Cooke de los años 60, ha quedado así asociada para siempre con único testigo.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
Cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Os cuento la historia de esta música, pero con respecto a la muerte que pasó tras la muerte de Picasso, que yo decía en la introducción que arrastró otras muchas vidas, luego le preguntaremos a Victoria, la historiadora a la que hemos pedido que nos acompañe a partir de las 3 para hablar de las mujeres de Picasso, pero uno de sus muchos biógrafos, Carlos Verbel, dice esto sobre la muerte de Picasso. Dice: la muerte de Picasso arrastró tras de sí otras muertes. La mañana del entierro, su nieto Paul se bebió una botella de lejía que le perforó el estómago y le llevó a la tumba 3 meses después. Su hijo mayor, Paulo Picasso, murió en junio del 75 a consecuencia de una cirrosis producida por el alcohol. El 20 de octubre del 77, Marie-Thérèse Walter, la madre de Maya, se ahorcó en el garaje de su casa, no pudiendo superar la ausencia de Picasso. Jacqueline, su última mujer, soportó la vida 13 años más, hasta que el 15 de octubre del 86, teniendo 60 años, se unió voluntariamente a él, quitándose la vida. Esto que estamos escuchando es Erik Satie. En el año 17, en plena guerra, se presentó en París una obra que pasó a la historia por reunir a 3 de las mentes más creativas y geniales del siglo XX. El músico Erik Satie, el pintor Pablo Picasso y el escritor y cineasta Jacques Cousteau. Este insospechado trío de colegas se unió para crear una obra de ballet llamada Parade, inspirada en una idea temática de Cousteau con la música de Satie, y Picasso hacía el vestuario y la escenografía.
El Faro, con Mara Torres.
Como curiosidad, deciros que uno de los 3 museos de Picasso se encuentra en Buitrago de Lozoya, porque su barbero, Eugenio Arias, nació allí en 1908, pero tras la guerra se exilió a Valladolid y allí se conocieron y se hicieron íntimos amigos. Compartían corridas de toros, juegos de cartas y infinidad de conversaciones sobre España y sobre otros temas, me imagino. Hoy, gracias a ese encuentro, tenemos un pequeñito legado de Picasso en Buitrago. Cositas que le iba dando según le iba cortando o afeitando. En fin, una fortuna. Monty de Buitrago de Lozoya.
Una vez le preguntaban a Pablo Ruiz Picasso si podía definir exactamente en qué consistía el cubismo. Y su explicación fue la siguiente. Imagínense ustedes que una apisonadora aplasta totalmente esta silla. El resultado que quedaría sería una silla cubista, o sea, la disposición de líneas rectas en forma bidimensional. No sé si esto sería exactamente el cubismo o lo que conocemos como belleza picasiana, pero para belleza picasiana, a mí se me ocurre que el vivo retrato de la belleza picasiana es Rosy de Palma. Ménfora desde Baétulo.
Genial, botón.
A mí de pequeña me encantaba dibujar y cuando me lancé por primera vez a pintar al óleo, escogí dos obras de Picasso de su época azul, La planchadora y Mujer de tocado alto. Como no soy muy fan del cubismo, si él me hubiera hecho un retrato en esa época, me hubiera quedado estupefacta y sin habla durante varios minutos, estoy segura. Y pensando que me estaba tomando el pelo, seguramente me hubiera ido sin pagar. Un beso, negra.
El cuadro de Guernica me alucinó. Explica lo que fue la dictadura de Franco. Yo con 14 años empecé a trabajar en los trabajos. Los mismos trabajadores te puteaban. Era la ley del franquismo. Tengo amigos y amigas que dejaron sus casas porque sus padres eran unos dictadores. Algunas chicas acabaron haciendo la prostitución y algunos amigos míos acabaron robando. Eso fue el franquismo. Y aún me encuentro gente que me dice que Franco era bueno y no hizo un golpe de Estado. Santos huevos, clásica pop.
Bueno, qué decir ya a estas alturas que no se haya dicho de nuestro pintor malagueño, nuestro ilustre pintor, nuestro Mozart de la pintura. A mí me hubiera encantado estar muy cerquita de él cuando pintó el Guernica para saber qué pensamientos le corrían por su cabeza. A mí me gustaba mucho su cuadro de la vida y en mi domicilio anterior tuve el cuadro de Mujer en la ventana, que al parecer era su hermana Ana María. Me gustaba muchísimo ese cuadro. Y bueno, nada más agradecerte, Mara, pues este ambiente tan cálido que en el que nos envuelves cada noche y donde cada noche más faromanos expresamos nuestras emociones y sentimientos. Un abrazo muy grande a todos. Ascensión de Córdoba y cuidaros muchísimo, por favor.
Ha llegado este mensaje también, que dice así: me llamo Diego, soy de Málaga. Gracias por hacer este programa dedicado a este artista universal y único. Aparte, dice Diego, tengo la suerte de trabajar en su museo, en el Museo Picasso de Málaga. Un saludo para todos. Está el Museo Picasso en Barcelona, está este Museo de Málaga, que hablaremos luego con su director. Y está este museo que citaba una oyente en Buitrago de Lozoya.
Si hablamos de Pablo Picasso, he de decir que yo estudié el bachillerato de artes y ahora mismo estoy en la carrera de Historia del Arte. Y en gran medida es gracias a él. Él te decía una frase parecida a que había estado estudiando toda la vida para pintar como un artista y acababa dibujando como un niño. Y tal es la influencia que ha tenido en mí que hemos tenido horas de debate entre mi pareja y yo sobre el artista más completo de la historia. Y yo siempre he defendido a Pablo Picasso por su manejo de todas las doctrinas artísticas existentes. Un saludo y buenas noches de parte del amante de Fasto.
David desde Santander. La verdad que quería felicitar al programa por tratar al personaje de Pablo Picasso, uno de mis iconos a nivel artístico. Y no sé si sabíais que la frase de nuestro gato pardo de hoy alude a una frase de Picasso que decía que el arte es una mentira que nos acerca a la realidad. Todo esto lo sé porque cuando me tocó hacer un corto de animación encontré una obra de Joan Miró, Mujer, pájaro y estrella, que estaba dedicada a Picasso, y buscando en aquellos primeros años de internet, por aquella de 2006, encontré esa frase que me decía un poco, me daba significado a lo que quería contar en el corto. Así que nada, felicidades por vuestro estupendo programa y a seguir escuchando curiosidades de este gran personaje, Pablo Picasso. Muchas gracias y un saludo para todos.
El Guernica de Picasso es la obra cumbre que a mí me enamoró desde siempre, desde que la descubrí. Precisamente fue un 10 de septiembre cuando el Guernica regresó a España en un avión de vuelo comercial, que parece ser que el piloto, cuando aterrizaron, les debió decir a los pasajeros que sepan ustedes que han venido acompañando al Guernica. Por mi parte, yo tengo una hija que nació precisamente un 10 de septiembre del 79. Cuando eso ocurría, mi hija tenía 2 añitos, pero estábamos todos revolucionados y yo me acuerdo que le hablaba muchísimo a mi hija del Guernica, y siempre que pasábamos por alguna librería o por alguna parte, por algún sitio donde veía una imagen o un fragmento de la obra, siempre me decía: mira mamá, Emenica, Emenica de Picasso, mira mamá, el Guernica de Picasso. Me alegro de haberle inculcado desde muy chiquitita a mi hija obra tan maravillosa, única en el mundo. Concha de Zamora, buenas noches.
Hola, fareras y fareros. Hola, Mara. Siento haber tenido que abandonaros un tiempo, pero estoy ocupado con un problemilla físico que me lleva un poco de cabeza. No obstante, qué mejor día que hoy para volver a reengancharme con las notas de audio. De Picasso y la música diré, por si alguien no lo sabe, que existe una leyenda que afirma que a Picasso no le gustaba para nada la música clásica. Sin embargo, la música de guitarra y la música andaluza sí. La verdad es que no sé de la veracidad de esta afirmación, pero me cuesta creer que alguien con esta inteligencia no apreciara la música clásica o antigua. Buenas noches, David, el músico de Castellón.
Cuatro maestras fuimos invitadas por el inspector de educación para asistir a unos debates de la LOGSE en Madrid. Una noche en la cena, hablando de pintura, de los museos, él dijo que Picasso era una mierda. Me quedé estupefacta, así que me armé de valor, me puse mi camiseta de rayas de estibador francés imaginaria y con mi voz de más entusiasmada le dije que lo que le pasaba es que él se había quedado en Velázquez y que no entendía a Picasso porque no conocía su obra o no la comprendía o yo qué sé, pero que era mejor que dijera que a él no le gustaba Picasso. Mis compañeras calladitas y nosotros dos con un follón que pa' qué. Hasta me dijo que si estuviéramos en un tribunal de oposiciones me suspendería. Luego en la habitación las compañeras me decían: muy bien, Merce, muy bien, qué cobardes. Pobre Picasso, una mierda. Vamos, hombre, lo que hay que oír. Buenas noches, Merce de Nájera.
Hoy, Pablo Picasso, sin duda un personaje complejo. Pintor, escultor, poeta, diseñador y ceramista en su etapa última, llegó también a dirigir el Museo del Prado. Durante mi primer y único viaje a Nueva York, en el MoMA, conocí una de sus obras, Las señoritas de Aviñón, 5 mujeres geométricas que parecen mirar con descaro desde el lienzo. Pero decir Picasso implica evocar el Guernica, el óleo monumental que refleja el repudio a la guerra civil y sus consecuencias. También tuve la suerte de contemplarlo al natural en el Museo Reina Sofía, y ahí entendí por qué el creador del cubismo es un verdadero símbolo antibélico, todo un icono del pacifismo mundial. Un abrazo de buenas noches, queridos. Carmen, la virusa.
Hola, buenas noches. Quería decirte que, bueno, yo tengo una colección filatélica sobre el Guernica y el bombardeo, y el sello de Guernica pues lo tenemos en países como Vietnam, Camerún, Checoslovaquia, San Marino y las Maldivas, Somalia, Estados Unidos, Polonia. Luego también hay matasellos en Rumanía, en Rusia, en fin, un tema bastante extendido. Y bueno, la verdad es que no hay muchos. Es una temática que está un poquito limitada, porque bueno, el sello de Guernica tampoco está muy muy extendido en ese sentido. Pero bueno, lo que hay está bastante bastante bonito. Saludos.
Mira este oyente nuevo lo que nos cuenta, que tiene una colección de sellos del Guernica y de todo el mundo.
Pues mirad, Picasso, he estado indagando un poquito por internet, porque excepto las meninas del Guernica o las mujeres de Aviñón y lo poco que dimos en bachiller, a mí se me había olvidado por completo. Y personalmente a mí Picasso no me gusta. Pero ahora estudiándolo un poco a fondo y viendo que él se rodeaba y se codeaba con muchísimos artistas, muchísima gente, cómo pintó a los 8 años el Picador Amarillo, o una pintura que me ha llamado muchísimo la atención, que es La Mujer con Peras, que la tituló él así, porque se distingue como una mujer y unas peras al fondo, pero si la ves y te detienes, parece una pintura futurista. Es decir, que sabes que Picasso pintó eso. No sé si me explico. O ves otro cuadro y dices, es de Picasso. Supongo que su genialidad radica ahí, en su originalidad. ¿Y cómo se lo montó? Por lo que he leído de su biografía. Buenas noches, Maite de la Mancha.
Creo que no me ha sido de gran ayuda porque no sé historia del arte, pero cuando me hablan de Picasso, la mente se me va a aquellos años en los que tuve la suerte de poder ser voluntario en un centro penitenciario, en Valencia concretamente. Allí pude compartir mi sacerdocio con los internos. Y en uno de los módulos, en un comedor, había un Guernica enorme, pintado por ellos, una reproducción del original que suscitó mi interés por este pintor y que me hizo verlo con otros ojos. No a él, sino a ellos también. Muchos prejuicios se me fueron de la cabeza y fui capaz de ver cuánto talento allí había dentro, donde se me quedó parte de mi corazón, el Pater Valencia.
Tengo aquí a Paloma. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara, ¿qué tal?
Te ha tocado bajar hoy a Gran Vía, hacer la barra del faro. Cuando te hemos dicho, Paloma, Picasso. Habrás pensado, ¿qué me va a decir la gente?
Bueno, mira, cuando tengo la suerte de bajar a la Gran Vía a hacer la barra, siempre voy buscando a gente joven. Y tengo que decir que con este tema pues tenía cierto miedo, porque no es lo mismo saber quién era Pablo Picasso y identificarlo que conocer su vida y obra. Pero la gente de la Gran Vía me ha dado una lección, porque me han contado las sensaciones que tuvieron cuando vieron por primera vez el Guernica. Después, sin conocer mucho el concepto de belleza picasiana, pero sí las obras del artista malagueño, me han dicho si para ellos se trataba de un elogio o no. Y entonces los veía tan sueltos con el tema que les he subido el nivel haciéndoles elegir entre Salvador Dalí y Picasso.
Que fue también uno de nuestros históricos, Salvador Dalí.
Sí. Y digo les he subido el nivel porque he empezado con una pregunta sencilla, es decir, ¿en qué piensan cuando escuchan Pablo Picasso? Y esto es lo que nos han comentado con algún que otro resbalón.
Cubismo.
Málaga.
Pero era español.
El artista, el Guernica, los cuadros azules.
Más que la obra, un poco su biografía, ¿no? Y cómo cuando se va a París empieza a pintar prostitutas porque nadie confiaba en él. Y cómo cuando se estaba formando todavía hacía cuadros perfectos y de repente empieza pues todo el vanguardismo, ¿no? Y empieza como a desestructurar su obra.
Yo creo que el Guernica de verdad representa muy bien lo que es la angustia de la guerra.
Lo primero que piensa es que es muy grande, la verdad, a mí me sorprendió el tamaño.
Tuve un poco la suerte de que fui al Reina Sofía y estaba prácticamente sola. Y entonces era como, mamá, vámonos de aquí, por favor, no quiero ver esto más, lo estoy pasando fatal. Pero realmente es como yo creo que lo que él quería transmitir, ¿no? Como ese, vámonos de aquí que está pasando algo muy grande y nadie lo puede controlar.
Yo me lo imagino ahí como en su mundo, ahí pintando lo primero que se le viene a la mente y eso, sí.
Como que si te acercabas a hablarle, como que le iba a molestar, en plan, que se iba a poner furioso.
Yo, en cuanto a arte, Dalí, en cuanto a persona, Picasso.
Picasso tenía eso, una concepción de mi obra es esto y yo soy otra persona aparte, pero Dalí es como él en sí era la obra, él y sus cuadros.
Yo preferiría que me compararan con Picasso que con Velázquez. No he oído nunca el concepto de belleza picasiana, pero yo me imagino que es como algo peculiar y tal, y yo me lo tomaría como un halago.
Que solo las personas con buen gusto pueden apreciar.
Muy interesante lo que aporta la gente, así a bote pronto, ¿no? Que te paren con un micro y te digan, dime algo de Picasso. Y no han desencaminados los que hablan de Dalí cuando dicen que Dalí estaba, bueno, casi enamorado de sí mismo. De hecho, en el faro dedicado a Dalí quedó claro que la mayor obra de arte de Salvador Dalí, y mira que las tuvo geniales, es otro de esos genios, que ha dado el siglo XX y este país. Pero la mayor obra de Salvador Dalí era Salvador Dalí.
Es que
él,
Mara,
se creó a sí mismo.
Esto es una pequeñísima parte de lo que hemos hablado. Y entonces, entre otras cosas que me contaban sobre Salvador Dalí, me destacaban mucho el hecho de que Salvador Dalí era puro marketing.
Puro marketing.
Puro marketing.
Y un genio. Y un genio en la pintura, el surrealismo, ¿no? Lo que crea Picasso es el cubismo. Citaban a Las prostitutas, una de las obras emblemáticas, la que marca el punto de inflexión en la historia de la pintura, es Las señoritas de Aviñón. Son cinco mujeres prostitutas que aparecen con figuras geométricas. Pero sí que sí es verdad que se aprenden muchas cosas en el Faro y también en Gran Vía, claro.
En Gran Vía, y yo me pensaba, digo, es que no me van a decir mucho y me han dicho de todo. Yo les preguntaba, vamos a ver, ¿cómo es que conocéis tanto de Pablo Picasso? Y me decían, historia del arte, la asignatura. Claro. Digo, es que qué importante es la educación.
Gracias, Paloma.
Gracias.
Los oyentes nos han dejado en Twitter, nuestro oyente de Nueva York nos ha dejado algunas de las portadas dedicadas a Picasso del New Yorker. Él hace un montón de veces esto, busca portadas del New Yorker que tenga que ver con el tema. En este caso nos ha dejado las que dedicó el New Yorker a Picasso por si queréis verlas. También nos preguntaba la Fundeu qué pasa con el término picasiano, picasiana. Si pierde las dos S's. Y nos ha dicho que no, que se mantienen las dos S's como el apellido.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre Picasso, ese pintor malagueño que su madre cuando era pequeño le decía: si vas a ser soldado, llegarás a ser general. Y si vas a ser cura, llegarás a ser papa. Él decidió hacerse pintor y llegó a ser nada más y nada menos que Picasso. Y por cierto, que me encuentro muy identificada con él cuando me dicen que ya soy demasiado mayor para hacer cualquier cosa y como él, procuro hacerla enseguida. Nada más, un saludo, Fareros, Mara, equipo, soy Isabel de Madrid.
Así hacemos el Faro. Entre la experiencia cotidiana y la experiencia profesional. Decimos siempre que igual que el faro está entre el cielo y la tierra, entre lo sólido y lo líquido, entre el que se va y el que regresa a este programa, lo hacemos así, con lo que contáis los oyentes y con lo que cuentan los expertos. Y así vamos construyendo un programa distinto cada día. 3:00 a.m, 2:00 en Canarias, enseguida volvemos.
El Faro, con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
El humor está en la SER.
Como portavoz de todos los oyentes del Todo por la Radio, vas a poner nota. ¿Con quién empiezas?
Sheila. Desperdiciada. Una sección de música clásica en el TXR es como poner a Messi en el Sestao.
Bueno,
un 6.5.
Un respeto al Sestao y un saludo a la gente del Sestao. Alfonso Cardenal.
Desubicado, Alfonso, de verdad. Tu sección es para Radio 3, no para estos gañanes.
Un 6. Iñaki de la Torre.
Desmotivado. Antes por lo menos traía la guitarrita. Ahora ya ni eso llega cuando le da la gana. ¿Vale?
Emma Vallespinos.
Innecesaria, lo siento. Sí, Emma, si escucho el TXR es precisamente porque no tengo ganas de leer libritos. No tengo claro. Ganas, y menos de humor. Así que un 6.5.
Marta Esteves, rápido.
Tendenciosa, se le nota mucho que todo lo que dice se lo ha escrito Florentino Pérez. Un 6.
Mario Panadero.
Quejica, que si no encuentra piso, que si le gusta un poco, que si trabaja como un mulo, que si no llegan los trenes a su casa.
Pues, y técnicos.
Tienen el poder en sus manos y no lo usan. Más de un día podrían haberle cerrado el micro a todos.
Y no lo han hecho.
Decepción.
Decepción, bueno. Se ha quedado a gusto, Cosme, por lo menos.
Yo sí, lo volveré a hacer.
Pues
sí.
Muchas gracias, un aplauso para Cosme.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Oso, de Marianne Engel, es una novela delicadísima y calculadamente transgresora. Una auténtica parábola de la vuelta a la naturaleza. El libro fue un escándalo y se catalogó como erótico, pero la estructura es más bien mítica y corresponde con el viaje que emprende el héroe para adquirir el conocimiento de sí mismo.
Oso, susurró. ¿Quién y qué eres? El oso no respondió, pero se volvió para mirarla con una expresión de infinito cansancio y cerró los ojos. Lu se quedó sentada un buen rato, fumando, tomando café, contemplándolo. Ese oso en concreto era una criatura poco agraciada, decidió. No tenía nada de amenazador. No era un animal salvaje, sino una mujer madura, frustrada hasta la estupidez, que de tanto esperar el regreso de su marido ya había dejado de existir y era solo espera. Puedo manejarlo, decidió, y entró en la casa.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Un autor en un minuto.
Stefan Zweig nació en Viena en 1881. Fue un escritor enormemente popular y muy prolífico. Escribió más de 40 novelas, cerca de 20 biografías, obras de teatro, poemas y obras de no ficción. Algunas de sus novelas son auténticas maravillas, como la extraordinaria 24 horas en la vida de una mujer, o Viaje al pasado, sobre la memoria y cómo recordamos las cosas, o Miedo, donde habla de la culpa, y la increíble novela de ajedrez, donde explora los límites de la locura. Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial abrazó el pacifismo y se exilió en Suiza. En 1934 huyó de Austria por el auge del nazismo y se refugió en Londres. En 1942 se suicidó en Brasil junto a su segunda esposa, convencido de que el nazismo triunfaría. En 1944 aparecería su maravillosa autobiografía, El mundo de ayer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
Son las 3, las 2 en Canarias. La milicia libanesa Hezbollah, apoyada por Irán, ha entrado oficialmente en el conflicto de Oriente Próximo que se ha desatado este fin de semana. Los milicianos chiíes han reclamado la autoría de varios ataques de cohetes contra el territorio de Israel, que según el gobierno de Benjamín Netanyahu han caído en zonas abiertas. El ejército hebreo ha respondido con un ataque contra Beirut, la capital del Líbano, y contra otras zonas del sur de ese país. En un comunicado, el ejército de Benjamín Netanyahu ha confirmado que ha atacado a varios líderes de la milicia chií y que Hezbollah es plenamente responsable de cualquier escalada y que va a pagar un alto precio por haber entrado en este conflicto. Todo esto al tiempo que Israel ha lanzado una nueva oleada de bombas contra Teherán. Irán, que durante todo este fin de semana ha respondido a esos ataques de Israel y de Estados Unidos con bombardeos de bases militares estadounidenses en países árabes aliados de Occidente, que esta noche han emitido un comunicado conjunto de condena junto a Washington. Isabel Eleuzo, buenas noches.
Buenas noches. Los países del Golfo, Bahrein, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes, que son los que albergan estas bases de Estados Unidos en Oriente Próximo y los que se han llevado la peor parte de los ataques de Irán de este domingo, se han reunido de urgencia y han emitido un comunicado en el que condenan enérgamente los ataques que califican como traicioneros, atroces e injustificados. Denuncian además que eran bombardeos dirigidos a zonas residenciales y que han puesto en peligro la seguridad de la población civil y recuerdan que cualquier ataque contra cualquiera de los países que conforman este grupo se considera una amenaza para su soberanía y que será un ataque a todos. Se reservan el derecho a responder y a tomar las medidas necesarias. Uno de los firmantes es Bahrein, que alberga uno de los principales centros de mando y control militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y donde precisamente esta noche un nuevo bombardeo iraní ha dejado al menos un muerto y dos heridos graves, que se suman a los que ha confirmado Trump esta noche.
3 U.S. military service members have been killed in action.
Dice que son al menos 3 soldados estadounidenses los que han muerto en uno de estos ataques a sus bases, aunque Trump no ha confirmado dónde ha sido. Según el New York Times, ha sido en Kuwait. Precisamente este medio, en este medio, Trump ha advertido de que la ofensiva puede alargarse entre 4 y 5 semanas si lo considera necesario para sus intereses.
Gracias, Deleuze. También en Estados Unidos, según la CBS, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, se van a reunir con los miembros del Congreso este martes para explicarles en qué consiste esta operación actualmente en marcha, llamada Furia Épica, que ha cuestionado parte de la clase política estadounidense. Washington, Sara Canals.
Sí, la mayoría de demócratas y algún que otro republicano cuestionan la legitimidad del ataque, porque el presidente Trump lo ha llevado a cabo sin obtener luz verde del Congreso, un aval que tampoco buscó con los bombardeos del pasado junio contra las instalaciones nucleares iraníes, con los ataques contra las supuestas narcolanchas en el Caribe o con la captura de Maduro.
I think it is incumbent that the President of the United States comes before the American people and the Congress and makes the case.
Este senador demócrata de Virginia, Mark Warner, le exige a Trump que dé explicaciones ante el Congreso y ante los ciudadanos, mientras que otros, como el congresista demócrata Chris Coons de Delaware, recuerda su promesa de campaña.
President Trump ran on no new foreign wars of regime change.
La de no involucrarse en guerras ajenas o cambiar regímenes. Y en general hay preocupación sobre el después, sobre qué planes tiene el presidente Trump, si es que los hay, para garantizar un cambio de régimen. Le preguntaron precisamente por eso a uno de sus senadores más fieles, el republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur.
No, it's not his job or my job to do this.
Que vino a decir que una posible transición no es responsabilidad de Donald Trump ni de los republicanos, y que el principal objetivo de esta operación era eliminar la amenaza nuclear.
Es todo, sigue El Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 4 o las 3 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. El Faro, con Mara Torres.
Nacieron para volar.
De la madrugada, 2 y 5 en Canarias. Esta canción se titula Montes de Málaga. Es de un genio cantando a otro genio, Morente cantando a Picasso. Pertenece al disco Pablo de Málaga, que le dedicó al pintor en el año 2008. Y es importante que prestemos atención a esta canción, a esta voz de Morente. Porque en noviembre del 2010 Morente terminó de grabar el documental Morente, el barbero de Picasso. 30 horas de grabación que se quedaron en 90 minutos. Durante un año entero las cámaras siguieron a Morente para que él cantara la relación de Pablo Picasso con Eugenio Arias, su amigo y barbero, que, ¿os acordáis?, nos lo contaba Monty cuando hablaba de Buitrago de Lozoya, lo de la relación entre el barbero y Picasso, ¿no? Bueno, pues un día después de terminar el rodaje de Morente, el barbero de Picasso, Enrique Morente ingresó en la Clínica de la Luz y no volvió a salir nunca más, murió el 13 de diciembre. Así que las de este documental, Morente, el barbero de Picasso, son las últimas imágenes grabadas que hay del genio Morente.
Nacieron para volar y la mano
Así hablaba Enrique Morente de Pablo Picasso en este documental.
Si estás tocando un tema sobre Picasso, hombre, tienes que acordarte principalmente de Guernica, ¿cómo no? Guernica fue, es un genocidio. ¿Cómo canta un genocidio? Por Guajira.
Hace muchos años cayó en mis manos una biografía de Picasso y me pareció su vida fascinante, sobre todo su relación con las mujeres, que muchas veces me sobrecogió, igual que la primera vez que vi el Guernica. Y un apunte, si vais un día por Buitrago, un bonito pueblo de Madrid, visitad el Museo de Picasso. Allí veréis la colección que Picasso regaló a su barbero Eugenio Arias, con el que mantuvo una gran amistad y que este donó a su pueblo natal. Tanto la biografía como la visita al pueblo y al museo os la recomiendo. Un besito desde Madrid, viajera y más.
Retrato de Pablo Picasso en el siglo XXI. Es el retrato surrealista que le hizo Dalí en el año 47 en Nueva York. Es un busto de piedra que se convierte en carne. Refleja la confusión de materias y está hecho a base de símbolos. Por ejemplo, tiene sobre la cabeza una gran piedra que simboliza la responsabilidad al abrir el camino del cubismo. Un peinado a lo dama de Elche, indica que es español, o un cerebro desparramado, lo presenta como un pensador inteligente. Una larga cuchara que le sale de la lengua se refiere a su curiosidad. Dalí sentía una gran admiración por Picasso. Se ve, eran artistas coincidentes en muchas ideas, excepto en las políticas. Nada más. Desde la Llanada Alavesa, vivo sin vivir en mí.
Margarita, Picasso. Pues yo propongo dar pinceladas laterales alrededor de Picasso. Sobre todo de la figura de su padre, José Ruiz, profesor de las tan denostadas Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, conocidas como Escuelas de Artes y Oficios. Y esas palomas que se vio obligado, bueno, a pintar con su padre. Yo solo conseguí una lámina, como a los 10 años que fui a Londres con mi madre, la Tate Gallery, que es la figura de niño con paloma. Me pareció alucinante y a partir de ahí me empecé a pintar donde pillaba una paloma, a pintarla. Recuerdo una que hice en la ciudad de León. Hasta luego.
¿Sabéis que el padre de Picasso, José Ruiz, era profesor de dibujo, pero era especializado en palomas? Tal y como dice Margarita. Es una especialidad muy curiosa, muy particular, pero sí, era especialista en dibujar palomas. De ahí que Margarita diga, Picasso se tiró dibujando palomas cuando era niño, una tras otra. Pero es importantísima la educación que le dio el padre, ya lo ha contado Inglada, porque Picasso, para deshacer, antes tuvo que aprender a hacer. Así que manejaba con maestría era un virtuoso del el trazo rápido, y estuvo en Madrid, se pasó horas mirando y aprendiendo de los clásicos. O sea, para romper lo establecido, primero tuvo que aprender lo establecido. Y en eso el apoyo de su padre y el estar viéndole dibujar también influyó mucho, claro.
No hace mucho que descubrí una fotografía de Dalí. Esta fotografía está pintando los dos testículos y un glande en la frente de una mujer y firmando como Picasso, y no se demuestra mucho en esa imagen la rivalidad que tenían entre ellos dos, a pesar de que cuando se conocieron se admiraban un montón, pero parece ser que con el paso del tiempo pues fue diluyéndose esa admiración y se convirtió en un pique entre ellos por bastante serio, hasta el punto que cuando murió Picasso Dalí, para no crear mal rollo ni circo mediático, le debió enviar una corona de flores y la mujer de Picasso, Jacqueline, le debió tirar y tal, así que debieron acabar muy mal. Y nada, sin más, esa es mi aportación para hoy. Fareros, fareras, larga vida al faro, espartano de Donosti.
Vamos a hablar ahora de uno de los aspectos más controvertidos y que han dado para más análisis, que era la relación que tenía Picasso con las mujeres. Hay un documental que salió en el año 2003, titulado así, Picasso y las mujeres, en el que hay un montón de testimonios. Por ejemplo, está el testimonio de una de sus nietas, de su nieta Marina, francesa. Vais a escuchar su voz y luego doblada la traducción. Donde hablaba así de su abuelo.
Creo que fueron relaciones hiperagresivas que estaban ligadas a una sexualidad desbordante, como su genio. Tenía la necesidad de maltratar a sus mujeres, tal vez para así mostrar su pasión hacia ellas.
Como digo, este documental dirigido por Manuel Palacios se estrenó en el año 2003, Picasso y sus mujeres, y hemos invitado al Faro a alguien que documentó, asesoró a Manuel Palacios y también es una de las grandes estudiosas de la obra del artista y también de su relación con las mujeres. Es Victoria Convalía, es historiadora del arte. Ha dedicado muchos años, como digo, de su vida a estudiar la relación de Picasso con las mujeres y, en concreto, ha estudiado durante más de 20 años a Dora Maar, que está considerada una de las grandes musas de Pablo Picasso. Victoria Convalía, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, hablar de las mujeres de Picasso es hablar de toda la vida de Picasso, ¿no, Victoria?
Sí, porque era tan mujeriego que tuvo muchísimas y parece que ya se enamoraba de su prima y de las niñitas de Málaga y hasta el final de su vida. Además tuvo, ya te digo, muchas mujeres, pero aquí solo podremos tratar de tres o cuatro.
Sí, porque como ¿cuántas hubo, Victoria? ¿Oficiales y no oficiales?
Bueno, a ver, oficiales debe haber 7 u 8 y luego es que es incalculable, porque yo hablé con alguien de el Museo Picasso de Francia, de París, que me dijo que le llegaban allá al correo cantidad de billetitos de chicas que directamente se le ofrecían. O sea que con la excusa del pintar en desnudos o de hacer de modelo, pero luego él se las ligaba. O sea que podemos hablar de, no sé, si de un centenar o dos centenares. Sería una tontería poner un número, sí.
Victoria, es verdad que cuando él llega a París se deslumbra de la vida parisina, de las noches, de las mujeres mucho más liberadas, de la vida que tenían también los artistas de la bohemia, es decir, se deslumbra al llegar allí, ¿no?
Bueno, él se deslumbra sobre todo por la vida artística, porque cualquiera que quisiera hacer carrera en el arte tenía que ir a París, que era el centro artístico mundial. O sea, en aquellos momentos de principios de siglo era París y un poquito menos Múnich. Y bueno, venía de Barcelona, que era lo más internacional de España, pero que era provinciano de todas maneras. Entonces va a París y contacta sobre todo con la inteligencia, o sea, con los mejores poetas, con Apollinaire, con Max Jacob, con la gente que contaba a nivel inteligencia en el mundo intelectual parisino. Y las mujeres, pues efectivamente, allí son más elegantes, siguen siéndolo, pero él ya había tratado a mujeres en Barcelona, obviamente, en su etapa barcelonesa. O sea, se deslumbra quizás más por, yo te diría, por la vida intelectual y artística que por las mujeres.
¿Cuál dirías que es la primera mujer que marca la vida de Picasso, salvando a las mujeres de su familia, a la madre, a la abuela, a las tías? ¿Cuál es la primera relación sentimental que marca la vida de Picasso?
Claro, yo creo que la primera más conocida y más interesante es Fernando Olivier, porque hizo además el libro de Los amigos de Picasso, o Picasso y sus amigos, que es un libro muy bien escrito y que, bueno, que el retrató evidentemente, y con ella viaja a España, primero a Gósol en el Pirineo y luego a Horta de Ebro, o sea, en el Maestrazgo. Y bueno, tiene dos estilos muy diferentes, pero como siempre se ha dicho que con las mujeres, cada vez que cambiaba de mujeres, cambiaba de estilo, sí. Es un poco verdad, porque con Fernande pasa de la época azul a la época rosa, y luego ya en la época de Horta ya es cubista, o llamémosle el primer cubismo, ¿no? Uh-huh. Y luego pues él, sí, con Victoria, Olga Kuklova, ya será...
Victoria, perdón, para ir un poquito...